del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia.
Vamos a leer a partir del versículo 4, cuando Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Algo por lo que cualquier fariseo judío en aquel entonces se llenaba de gloria y orgullo. Y él dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, este es el texto que vamos a estar considerando más de cerca. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hay un himno que todos conocemos, que dice: segura mi esperanza está en la justicia de Jesús. ¿Dónde está nuestra esperanza? En la justicia de Jesús. Ese es mi tema. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre esto de lo que Pablo está diciendo? ¿Cómo un hombre que se gloriaba en todo esto que él era pasa a no gloriarse en eso, sino en la justicia de otro? Tanto esfuerzo, tanta lucha por él mismo ganarse su salvación, por él mismo destacarse, ganarse el favor de Dios, para luego entonces venir a decir: todo eso que yo intenté es nada, basura, estiércol. ¿Cómo es eso? En el día de hoy nosotros sabemos que un gran problema con la tecnología es el robo de identidad. Normalmente, si alguien le dice: mira, te robaron la identidad, es para uno espantarse y preocuparse, porque normalmente es para mal. A nadie le dice: mira, te robaron la identidad, te pusieron 10 millones de dólares en tu cuenta. Es para sacar, no para poner. Ahora, imagínense que con esto de la identidad y de la seguridad que hay para saber que la persona es quien es hoy en día, nosotros todos tenemos que llegar al día del juicio, y allí entonces se van a comprobar con el ojo, con las huellas dactilares, con la prueba del ADN, que tú eres quien tú dices ser. Y cada quien llega allí al cielo y prueba ADN, quién es esta, fulano de tal, ese tiene un 15% de justicia personal para el infierno. El siguiente, la misma técnica, se llegó a un 20 para el infierno. Llega un tipo apóstol Pablo antes de convertirse, se llegó a 90, llegó a 50, un escándalo para el infierno, todo para el infierno. Uno tras otro. Cuando el apóstol Pablo dice aquí: y ser hallado en él, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Yo creo que Pablo se está refiriendo a ese momento crucial, a la hora de la verdad, cuando se pase prueba de cada quien. ¿Cómo está realmente delante de Dios? Dice: yo todo eso que era de tanta estima para mí, lo tengo ahora por basura, porque yo quiero ser hallado en Él. Porque podemos ser hallados en nosotros o ser hallados en Él. Si tú eres hallado en ese día con tu propia identidad, si al chequear tus rasgos distintivos se comprueba que tú eres tú y que tú vas a dar cuenta por tus propias acciones, el caso está perdido. Lo que Pablo pudo entender fue la realidad de que él no debía atreverse a comparecer al día del juicio, en el día del juicio, con su propia identidad. Si él no aparecía con la identidad de Cristo, el caso está perdido. Es para el infierno que él va. Dice, por eso, lo que yo he aprendido por la fe es que no es mi identidad la que vale, sino la de Cristo. Y en eso él está aquí explicando a estos hermanos en Filipos, a esta iglesia amada por el apóstol Pablo. Él está explicando qué ocurrió con él a una iglesia. Eso no es un sermón evangelístico, eso es una carta de iglesia. Y él está allí hablando de ese problema que los judaizantes estaban causando. Y él está advirtiendo a estos hermanos para que no se dejen desviar ni engañar. Y en medio de esto, él habla de su propio currículum personal. ¿Saben qué, hermanos? Algún día nosotros vamos a ser hallados. Algún día nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y allí, cuando se nos juzgue, o seremos juzgados en nuestro propio nombre, o seremos juzgados en Cristo. ¿Y qué ocurrirá si nosotros somos juzgados en nuestro propio nombre? Que la película completa de tu vida se pueda presentar allí, porque Dios lo sabe todo. Y ciertamente Dios sabe todas las cosas que tú intentaste hacer para bien, y las cosas que relativamente fueron buenas para beneficiar a otros, y tu preocupación por ser un buen padre, una buena madre, etc. Pero allí va a salir toda tu vida, toda completa. No se va a quedar nada fuera. Hermanos, si yo les dijera que aquí en estas pantallas se va a poner solo lo que ha ocurrido con tu vida este año, con lujo de detalle, solo lo que ha ocurrido contigo este año, los pensamientos que te pasaron por la cabeza, que Dios los ponga por ahí, las intenciones con las que tú has hecho las cosas, el corazón con que tú has adorado a Dios o has orado a Dios en tu casa, tu actitud hacia alguno de los mandamientos de Dios, tu dejadez con otros, tu animadversión hacia ciertas personas, tu tristeza desmedida por tu idolatría, tus iras y enojos, tus palabrerías, todo. Solo de lo que ha pasado este año. Yo creo que si nosotros hacemos esto, yo creo que uno tras otro van saliendo de aquí y entonces queda vacío. Nadie quiere que le pasen su película. Pero la verdad es que Dios lo presentará todo. Dice que no hay palabra que el hombre haya, palabra ociosa que el hombre diga aquí en este mundo, que no sea juzgada en el día del juicio. Yo creo que Pablo tiene razón en procurar ser hallado en Jesús y no en Él, para que precisamente la película que se presente cuando digan vamos a ver la vida de Él, sea la de Cristo y no la mía. Es de eso que estamos hablando. De eso es que Pablo está haciendo referencia. Él lo que quiere es ser hallado en Jesús. Solamente en Jesús, ¿no? El día del juicio llegará, tarde o temprano, pero con tu identidad o con la de Jesús. Eso hace toda la diferencia. Fíjense que el punto no es, ¿tú fuiste un gran criminal o no? No, no, no. Es solamente estar fuera de Jesús ya. aunque tú tengas un 99. Los estudiantes que están aquí saben lo terrible que es cuando no ha pasado una materia o no ha alcanzado una nota por un punto o dos. Es que no importa cuán justo el hombre trate de ser, dice la Biblia que nos quedamos cortos ante la gloria de Dios. Cortos, cortísimos. La Biblia demuestra, y Pablo lo hace claramente en la Epístola a los Romanos, la culpabilidad del hombre, de todo hombre. De forma que ese día, cuando estemos en el día del juicio, va a ser un momento muy solemne, donde nuestra condición será expresada como es, una realidad, no como la gente te ve, no como tú piensas de ti mismo, como Dios exactamente te ve. Ese es el problema del día del juicio, si somos hallados en como somos. Por eso es que nosotros somos exhortados a mirar hacia adelante a ese día y considerar y ponerlo en el corazón y vivir a la luz de lo que eso implica, pero no simplemente para que tratemos de ser algo delante de Dios, sino para que nosotros procuremos la solución, la única que Dios brinda para el problema del pecado en el hombre. Ser hallado en Cristo Jesús. El deseo del apóstol Pablo era llegar a ese día refugiado no en sus propias convicciones, ni en sus propias obras, ni siquiera en el grado que él había alcanzado como buen fariseo. Su gran deseo, lo que él está expresando aquí en esta carta, es estar refugiada en Cristo, vestido en la justicia de Jesucristo, ser hallado en Cristo Jesús. Eso presupone que en el momento de la conversión, de nuestra salvación, ocurre algo que es increíble, una unión con Cristo. Una unión con Cristo tal que hace como si fuera un cambio de identidad. De forma tal que cuando nosotros nos encontremos en aquel día, si estamos en Cristo, cuando pongamos nuestras huellas dactilares, cuando se nos chequee la visión, cuando se chequee el ADN, va a ser el de Cristo. Entonces, estamos viendo esa película cuando llega un momento crucial de la película, cuando la persona puede ser descubierta o no. Y pone las huellas dactilares. Pasa el sistema. Y rápido, pongan la información en el sistema. Y tú siempre pones eso para llamar la atención y tratar de poner a la gente en la adrenalina allí. Y te están poniendo la información de la nueva identidad y al mismo tiempo el individuo está poniendo su información y la computadora está buscando. Alcanza el archivo y sale la foto de la persona con la información que ellos quieren engañar. Todo así. Momento crucial. El día del juicio. El día del juicio. Tú vas a comparecer ese día como tú eres, con tu propia identidad, por tus propios logros y esfuerzos personales, o tú vas a ser la cédula, el número de cédula que va a salir, el número de pasaporte. La información de ADN va a ser la de Cristo. Ser hallados en Él. Dice Isaías 61:10: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y se me vistió de justicia. ¿Y ustedes recuerdan aquel otro texto cuando el profeta dice que Jehová es justicia nuestra? Por eso el tema de la justicia fue un tema que llamó mucho la atención del apóstol Pablo. Y ustedes estudian Romanos, ustedes van a encontrar que es un tema recurrente en el libro. Desde el primer capítulo, él habla de que Dios revela su justicia en el Evangelio. Porque el tema del Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Y eso, por un lado, en el sentido de que Dios es justo, limpio de los ojos. Dios no va a simplemente a pasar nuestros pecados por debajo de la alfombra. Él no va a pasar por alto sin tomar una medida realmente que trate con esos pecados. Nuestro Dios no es un juez injusto. Él es justo. Él va a tratar con el pecado correcta y debidamente. Por eso Él castiga el mal. Y cuando Él anuncia su nombre a Moisés, Él le dice, Él no tiene por inocente al malvado. Ese es nuestro Dios. O sea que hay que castigar el pecado. Pero por otro lado, Él mismo también dice, yo doy justicia. Y esa justicia es dada por medio de la fe, obviamente, que lo veremos. Pero Dios resuelve el problema de que Él no puede ser un juez injusto. Ahora, Él demanda justicia. Por eso el que llegue allá tiene que ser hallado en Él, porque tiene que pasar con 100. No como 99.5. Y el único que tiene tal justicia es Dios. ¿Ven el punto? ¿Y entonces qué hacemos? Ahí es donde Dios el Padre envía a Dios el Hijo.
¿Y se hace?
Uno, dos, me oigo ahora. Sí, por casualidad yo estoy aquí hablando solo y que no me estoy oyendo, yo me avisa. Pero la justicia que Dios adquiere es perfecta. Tiene que matar a su hijo para que sea como uno de nosotros, ocupe nuestro lugar, viva en este mundo bajo la ley, porque justicia es conformidad a la ley de Dios. Un hombre justo es un hombre que se conforma a la ley de Dios. Ser justo en la que lo que Dios requiere es acatar a plenitud la ley divina, cosa que ningún hombre había podido hacer hasta que vino Cristo. Cristo vino, se hace como uno de nosotros y Él lleva a cabo una obediencia perfecta a la ley de Dios. De manera que no es solamente lo que Él hizo en la cruz del Calvario, sino también lo que Él hizo mientras estuvo en vida. Cuando Él se sujetaba a su Padre, eso era obediencia. Cuando Él iba a las fiestas establecidas por la ley, eso era obediencia. Él vivió a plenitud la vida que Dios desea de los suyos. O sea que Él en su justicia, Dios en su justicia castiga el mal, pero también requiere una obediencia perfecta a la ley. Cristo actúa con ambas cosas. Cristo vive en conformidad absoluta a la ley y luego va a la cruz del Calvario y castiga todo el pecado de su pueblo en la cruz. Él carga como el gran Cordero de Dios con el pecado de su pueblo. No solamente nos obtiene la justicia que nosotros necesitamos para ser hallados en Él, sino que también resuelve el problema de nuestro pecado cargándonos en la cruz del Calvario. Un plan perfecto, maravilloso. Que no se está oyendo para allá, estoy hablando solo allá. Uno, dos, ahora sí me oigo. O sea que nosotros vemos a Pablo entendiendo que él no podía atreverse a comparecer a ese día del juicio con su propia justicia. Por eso él dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Cuál es la justicia que es por la ley? Yo hacer todo lo que la ley me pide, y hace esto, y hace aquello, y no haga lo otro, y hacerlo todo, exactamente. Que es el problema de aquel joven rico cuando dice todo eso, yo lo he guardado desde mi juventud. Hubo un eco celestial que dijo, mentiroso, no es verdad. Nadie puede obedecer la ley de Dios a la perfección, excepto Cristo. Ese es el único patrón que es aceptable a Dios. El único patrón de obediencia a la ley que es aceptable delante de Dios. Por eso tenemos que ser hallados en Él. No teniendo, dice, mi propia justicia, nadie puede salvarse con justicia propia. y sabemos cuál es el asunto con los sistemas de salvación que hay en el mundo. El sistema de salvación judaico que ellos habían abrazado y se habían creado para sí mismos era un sistema de salvación por obras. No era que el Antiguo Testamento enseñaba eso. Es que, porque recuerden cómo Pablo mismo dice que la ley era un año para llevar a Cristo. Pero ellos en su interpretación de las cosas estaban viéndose a sí mismos como con una justicia que era aceptable ante Dios. Y ahí es donde Pablo reacciona, ahí es donde Pablo confronta, ahí es donde Pablo escribe acerca del tema. Ahí es donde Pablo le dice a los Gálatas, oigan, si aún un ángel viene con un evangelio diferente, es maldito ese hombre. Porque es una enseñanza de vida o muerte. Es una enseñanza vital del evangelio, amados hermanos. En otras palabras, es una doctrina muy seria con la que no se debe jugar. Un error en esto es un error garrafal y eterno. Y Pablo por eso luchó celosamente contra los judaizantes. Y escribió lo que escribió en Romanos para aclarar a los hermanos acerca de este tema. Pero también sabemos cómo siglos después Dios levanta a un Martín Lutero en medio del seno de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque el mismo sistema de obras, o parecido, un sistema de obras parecido, se había levantado. También las personas estaban tratando de ser hallados con su propia justicia personal. Hasta que Martín Lutero, Dios le da luz y él entiende por los escritos del apóstol Pablo que Dios estaba dando esa justicia, que no había que ganársela. Y cuando él lo entiende, ahí es donde él empieza a proclamar, no puede quedarse callado. Él sacrificó, estuvo dispuesto a sacrificarlo todo con tal de enseñar la verdad con respecto a la doctrina de la justificación por la fe. Era vital que el pueblo no supiera, porque un error en eso era garrafal. Y por difícil que fue el momento que él tuvo que vivir, pero él decía, de ahí no me puede mover a menos que me lo enseñe por la palabra de Dios. Hermano, no es fallando, no es teniendo nuestra propia justicia por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice la justicia que es de Dios. La invalidez de nuestra propia justicia es puesta clara. Y Pablo lo demuestra también en el Epístola a los Romanos con mucha claridad. No es válida nuestra justicia personal. Dice, de Cristo desligasteis lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Dice, nosotros no nos podemos justificar por nuestra propia obra de justicia. Es inválida, pero ¿qué válida es la justicia de Dios? ¿Qué válida es la justicia? Pues, no ser hallado teniendo mi propia justicia, sino la que es de Dios. ¿Y qué es lo que Pablo nos enseña en Romanos? Que Dios revela desde el cielo que su justicia. Dios revela su vida contra toda injusticia de los hombres. Pero el tema de Pablo es la revelación de la justicia de Dios. El gran tema de Pablo es demostrar que todo hombre está bajo la ira de Dios para que los hombres sepan buscar la justicia de Dios, no la ira, no que sean recipientes de la ira de Dios. ¿Cómo evitamos la ira de Dios? ¿Cómo podemos ser hallados en Él? Teniendo la justicia de otro. Teniendo la justicia de Dios. Y es por eso que yo le leí el texto de Romanos capítulo 5 con el asunto de la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo. Porque esto se alcanza por la fe. En otras palabras, llega el punto cuando nosotros vemos claramente que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Que esto no es que tanto yo me esfuerce. Que esto no es que tanto yo haga. Que esto no es que tan inmoral sea mi vida. Que esto no es que tanto celo yo expreso en religión. Que esto se trata de confiar en la justicia de Jesús. Se trata de confiar en Jesús. Se trata de renunciar a nuestra propia justicia para ser hallados en la de Jesucristo solamente. Porque nadie se puede salvar a sí mismo. Pero la justicia de Dios es perfecta. Por eso cuando allí nosotros se nos chequeen las huellas dactilares, la visión, el ADN, si nosotros creímos en Cristo. La máquina, por ponerlo de una manera, va a decir 100, pasó, justicia admitida, porque fuimos hallados en Él, en la justicia de Jesús. Permítame verlo rápidamente en Romanos capítulo 1. Permítame leerles algunos de estos textos rápidamente. Versículo 16. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela, la justicia de Dios se revela, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Luego viene la demostración que hace Pablo de que todos estamos bajo pecado, y luego entonces él llega a hablar de esta justicia que es por medio de Cristo. Dice versículo 20 del capítulo 3: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cuántos? Ninguno. No hay uno que llegue que pueda llegar aquel día en él mismo y pasar la prueba. No, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que entonces hace la ley? Mostrarnos el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Ven? La justicia de Dios se ha manifestado. Esa es la bendición del Evangelio. Dice: por la ley de los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el que cree, no importa de qué raza, de qué edad, de qué nación, de qué sexo, todos los que creen en Jesucristo son salvos en la justicia de Dios. ¿Cómo? Obviamente, dice aquí, siendo justificado gratuitamente, gratis, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo tuvo que morir, a quien Dios puso como propiciación, el que aplaca la ira de Dios, que se revela desde el cielo, por medio de la fe en su sangre. Creemos en esa sangre, así como los judíos ponían la sangre en los dinteles y en los postes, y creían en lo que Dios decía, así como se le fue levantada la serpiente en el desierto y la gente miraba y era salva mirando esa serpiente. Así hoy, creyendo en Jesucristo y su obra, en la sangre derramada en la cruz, la justicia de Jesucristo es puesta en nuestra cuenta. Es un plan impresionante, increíble. Obviamente, ¿con qué? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y entonces Pablo preguntó: ¿y dónde queda la jactancia? No hay lugar ni siquiera para que uno diga: ah, yo lo hice, yo eso, no es un chiste. Dice: no, queda excluida. Queda excluida la jactancia. ¿El que se gloria? Gloríese en el Señor. Porque la salvación es de Él, Él lo hizo. Ser hallados en Él. Ser hallados en Él. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Él es justificado, gloria a Dios, por fe, es creyendo, es sin obras. Es por las obras de Cristo solamente, creyendo en que esa vida de Cristo es la que Dios el Padre acepta en su presencia. Luego viene el ejemplo de Abraham, cuando dice en el versículo 3: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ahí explica: porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en quien, en aquel que justifica al impío. ¿A quién es que Dios justifica? Al impío. Dios no justifica a los santos. ¿A quién justifica a Dios? O al que se porta rectamente. No, no, aquí dice que Dios justifica al impío. A impíos es que Dios justifica. Impíos que han depositado su confianza en el justo. La fe en Jesús. La fe en Jesús es la clave, amados hermanos. Y ahí vemos entonces lo que nos dice Romanos capítulo 5, lo que leíamos con respecto a Abraham y a Cristo. Recuerda lo que leímos, versículo 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de gente ahí, de la justicia, es un regalo. El don de la justicia por medio de la creo que Cristo hizo. Muchas personas dicen, wow, es que es terrible eso de que Dios vio a los hombres en Adán cuando Adán pecó, entonces él también pecó a la humanidad. Bueno, y Dios sabiendo que el hombre iba a pecar, ¿por qué Dios hizo al hombre? Ese es el tipo de preguntas que surgen con regularidad. Mi reacción inmediatamente es, sí, pero piensa en que él también tenía que enviar a su hijo. Piensa que también estaríamos en Jesús. En Cristo. ¡Qué bendición que hubo otro representante que hizo un papel espectacular, una obra perfecta, acepta delante de Dios! Y entonces dice así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El texto de Filipenses capítulo 3 versículo 9 lo identifica explícitamente, que estamos hablando de la justicia de Jesucristo, pero este texto no deja lugar a dudas. ¿Qué justicia que cuesta en la cuenta de los creyentes? La de Jesucristo. La obra perfecta de Cristo es puesta en nuestra cuenta. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¡Qué bendición, mis amados hermanos! Un texto más, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Y allí el tema de la reconciliación de la que Pablo comienza a hablar en el versículo 18. Luego dice en el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros, aquí, ¿quién no conoció pecado? Jesús. ¿Por qué? Porque vivió la vida perfecta, la justicia que es acepta ante Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios, justicia divina. Amados hermanos, yo estoy convencido de que nosotros entendemos y no entendemos esta doctrina. De que nosotros entendemos y no entendemos esta doctrina. ¿Saben lo que se está diciendo aquí? Que cuando Dios el Padre nos ve a nosotros, Él ve a Cristo. Cuando Dios el Padre ve nuestras obras, ve una obediencia perfecta. No buena, no excelente, perfecta. Hermanos, ahora mismo estamos en Cristo Jesús. Y el que está en Cristo Jesús, para ese, partir, es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Capítulo 1. Porque está en Cristo ya. Dios el Padre nos ve en Cristo. Ok, ¿cómo fue la obediencia de él? Vamos a ver cómo él hace las cosas. Nosotros estamos pensando en nuestro pecado, las tentaciones, las luchas, la caída, cómo oramos, cómo a veces hacemos las cosas con desgane. Dios el Padre está viendo otro escenario. Dios el Padre está viendo que nosotros lo que hicimos fue exactamente lo que Cristo hizo en esos 30 y tantos años que vivió en esta tierra. Pero pásame la prueba otra vez, vamos a ver. La cédula de Cristo. Los ojos, ponle bien, ay, que te cristiano, esto no puede ser. Cristo, el ADN, Cristo. Y eso no es que será así, es que ya fuimos justificados gratuitamente por medio de la fe en su sangre. Wow. Entonces, ¿qué es por qué yo le digo que nosotros lo entendemos, pero no lo entendemos? Porque si nosotros lo entendiéramos, mi amado hermano, si lo entendiéramos, si estuviéramos conscientes de esto a cada momento, esto nos impactaría de una manera impresionante. El Señor nos ayude a honrar esa sangre. Ha hecho semejante obra. Yo sé que tú has pecado esta semana. Yo sé que tú has perdido a Dios. Yo sé que tú has caído. Yo sé que tú te has quedado corto. Yo lo sé. Y tú lo sabes. Yo sé que en ti y en mí hay muchísimo pecado para avergonzarnos de que nuestra película se pase en estas pantallas. Pero también yo sé, y yo te he recordado esta noche, que el día que lleguemos al juicio, nosotros seremos hallados en Cristo Jesús. Que la película que se va a presentar cuando se mencione tu nombre va a ser la película de Jesucristo. Hermanos, eso es glorioso. Qué increíble salvación es la que Dios nos ha brindado. Por eso, cuando te encuentres con un pecador que te dice que está haciendo un esfuerzo por ganar del cielo, explícale que es gratis, que ya Cristo lo hizo. ¿Ven? ¿Eso es salvación por nuestras obras? ¿O ganando las personas? ¿O si descansando en nuestras almas, en la justicia de Jesús? Segura mi esperanza está en la justicia de Jesús. Y que de ahí no nos mueva nadie.